Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 848, grabado el lunes 29 de noviembre del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy también tenemos a la masita de Behavior, que ha venido con su amiga la carnosa y la venosa. ¿Cómo?
Son los juguetes de la masita, ¿no? Sí.
Así son los juguetes, la carnosa y la venosa. La lucha venenosa. Muerte. A ver cuál escupe primero. De eso se trata el juego. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Monfa, Benildo Ramírez Lujano, Rubs 30, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, el compadre Guico y Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted sea productor ejecutivo también. Para mientras, la masita de Behavior va a agarrar a la venosa, que es lo que le decimos el... Yes. Ahí está felizmente la masita de Behavior, la recordamos. Vaya a comiquicos.com y seleccione ahí cualquiera de las formas que hay para patrocinar el show. Todas nos sirven, así que dele ahí a la que más le guste y sea parte de los productores ejecutivos. Así que muchísimas gracias. También queremos recordarles que se aproxima el fin de año. Es el momento donde nosotros acostumbramos a hacer un episodio de los mejores momentos del año. Así que...
Ya hay clips.
Sí, queremos agradecer a Oscar y a Gustavo porque nos mandaron sus emails con los clips.
Ya tenemos unos 20 minutos de carnita para ese episodio. Sí.
Así que, pero hablamos paja y hacemos.
Sí, es que cabal, si se acumulan los clips, después hacemos eso de que solo los clips, ¿verdad? Pero ahorita todavía hacemos 10 en 10, box office, vergo en noticias, paquina y el poquito.
Y los clips.
Y algunos clips. Ajá. No, pero es mejor cuando son todo el show de clips, porque pues sí. Nos reímos más.
Sí, y podemos comer algo mientras.
Sí, también.
Nos tocamos los clips.
Podemos traer aquí el charcuterie board.
Ah, sí.
Sí. Estar comiendo.
¿What?
Ah. La bola de esa con quesos y...
Quesos y salamis. Salamis y todo eso. Así que, bueno, Mara, mándenos los clips. Mándenos a comiquicos@gmail.com. Y ahora nosotros vamos a ver qué tal le fue a Hollywood esta semana en el... Sí. ¿Qué tal, Tico Man? ¿Cómo te fue?
Pues a mí bien. El box office, pues...
Ya fue mal. No, sí, ya se estaba recuperando.
No puedo creer que a vos te haya ido mejor que el box office.
Bueno, mira, el número 5 es uno de los debuts de la semana. Resident Evil. Bienvenidos a Ciudad Mapache. Raccoon City. Esa hizo 5 millones y lleva 8.8 millones acumulados. Por ahí estaban diciendo en el chat de que es
duele.
Un flapazo. Así.
Pero, esa solo ha salido. No ha salido streaming.
Yo creo
que ya no están saliendo streaming. Yo creo que ya todas están saliendo solo.
Solo HBO Max. Porque habían prometido para durante el año, todo 2021.
Okay.
Te apuesto a que a partir del otro año ya no lo van a sacar en paralelo.
Mundialmente lleva 13 millones.
Ahí está nuestro amigo de Utah.
Utah, el de Utah.
Oh. Está. Hola, Hugo. Es Hugo de Utah.
Utah, Hugo.
Álvaro. Desde la gran Utah.
Ahí es donde sale la chica de Running de... Maze Runner.
Esa era bien bonita.
Sí,
la corredora del maíz.
Está así de bonita.
Mira,
es la principal ahí.
Pero esta película...
Yo sé que ya la habíamos mencionado y todo eso, pero yo siento que salió de la nada. O sea, no he visto pósters, no he visto trailers.
Que yo sabía que iba a salir, pero, era así como que de repente ya...
Tengo una vaga idea de que algo...
Pero en mi mente la estaban haciendo todavía.
Exactamente. Mira,
no ayuda bastante el hecho que ya no vamos al cine físicamente a ver los pósters que están ahí colgados.
Pero es que no, hombre, si ahora es Twitter, todo...
Pero tenés razón, no se le echó mucho.
No se le echó mucho. Entonces, no es como que aquí sacamos esta película sin que nadie sepa y va a ser millón. No, tampoco.
Debut Stout. No, bueno, la número 4 es Eternals, que la bajaron desde la posición número 2.
Gracias a Dios.
Se hizo 7.9 millones, ya lleva 150 millones en los Estados Unidos.
Sí, sí, he escuchado de varias otras personas que han tenido el mismo feeling. Que era como que... Puedo comprender que sea una historia de Marvel de héroes que no son tan conocidos, pero tampoco, no solo por eso tenían que hacer una película mala. Pues.
Sí, mira, Guardianes de la Galaxia, es que para mí ese es mi parámetro. Sí.
Bueno, mundialmente lleva 368.
Van a ser Eternals 2.
Probablemente. La número 3, otro debut de las semanas, o que no es geeko, es La Casa de Gucci.
Esa la quiero.
Que es la historia de los Gucci.
Me da curiosidad porque sale la Lady Gaga. Es que dicen que se ha quebrado
historia,
un buen papel.
Es historia.
Es buena.
Es buena historia.
Pero será mejor verla como documental en Netflix o algo así. Algún tu historia de los Gucci.
Yo he oído la historia de ellos, la he oído en podcast. Y ya me ha pasado que historias, pero como están bien de moda todo eso de crímenes y de...
Ah, sí.
Y de historias así, ponerle ahí una que se llama de la historia del Billionaires Boys Club.
Ajá.
Puya, el podcast, buenísimo. Uh-huh. Saca la película, la veo, y la película, el bueno lo pintan de malo y el malo lo pintan de... ¿Cruzaron? O sea, yo estoy asumiendo que el podcast es la verdad.
Es que acuérdate que son club de millonarios. Entonces asumimos que el millonario financió... esa película para quedar así de bueno.
Pero sí, mira, yo me quedo. Historia sí van apegadas. Pero el malo era el bueno y el bueno era
cruzado.
Está totalmente cruzado.
Ok. Bueno, esa hizo 14 millones, ya había dicho. No sé.
Esa de Gucci, esa solo está en cines también. O sabemos si está en streaming.
Creo que solo en cines.
Creo que solo cines.
Es con Adam Driver.
Asumamos que solo cines todo.
Es con
Kylo
Ren.
La número 2, Cazafantasmas, Afterlife. Se hizo 24 millones.
Buenas recomendaciones he oído.
Yo he oído también buenas. Pero no es como para... O sea, yo no me...
No me muero por verla. Pero...
Ah, bueno. La gente que se está muriendo ahorita es por Spider-Man, que parece que ya salió la preventa, por lo menos en México.
Aquí también, aquí
y se cayó el sitio de puta, el Mara peleándose por las entradas.
Mira,
por el puesto en
la cola. Yo ahora cuando vi todas esas, y lo voy a decir así, cuando vi todas esas, quiero ver, puta, sold out, aquí ya, sold out, dos entradas. No para estreno, sino que creo que estrena el jueves, para el sábado.
Ajá.
Las compré. Si voy a ir, no sé.
Ajá.
Pero ahí están.
¿Qué tal? ¿Y la posición?
Fíjate reventar. Que es...
Es sentado, para sí, empezar.
Sí, sí, sí. Me gustó porque...
No colgado del techo.
Solo habían en primera fila. Y luego está como a la mitad, a la orilla del pasillo. Y está bloqueado. No tiene nadie enfrente y está bloqueado el asiento de atrás por COVID.
Brito, entonces están, mi amigo.
Están bien puestas.
O sea, le dio COVID al asiento.
Sí, sí.
Por eso está bloqueado. Bueno, y la número 1, Encanto. Esa, no sé qué putas trata, no sé ni qué es. Encanto.
Ah, es la de Pixar, de Colombia, pasada en Colombia.
Ah, chispas.
De que ni todos sabía. Tienen poderes mágicos menos la chava principal.
Ah, ok. O
sea, ella es la que se llama Encanto.
Al final va a tener poderes mar.
Se hizo 27 millones en su primer fin de semana. Lleva su poder 40
el
millones.
Amor.
Vi el trailer de
esa. Colombiana un buen trasero.
No.
Después
los dibujitos son demasiado.
La cirugía plástica.
Todavía no la habían inventado en esa época.
Bueno, acuérdate que las mamás de Blizzard... De Blizzard. de Pixar.
Que estaba pensando con solo ese comentario.
La mamá de Pixar, acuérdate que siempre les hacen un su, sí, un su buen guacalón ahí.
Yo vi el trailer de esa y así yo. A mí, y que a mí me gustan las películas de Pixar.
Bueno, cántalo.
Espérate. ¿Y es Pixar o es Disney Animation? Yo creo que es Disney.
Fíjate. No sé, fíjate.
Walt Disney Studios Motion Pictures.
Ah, pues sí. No, es Pixar. Pixar.
Sí. Pero igual, o sea, de ese tipo de películas. A mí, por lo general, me llaman la atención. Esa sí que le di. No me llamó la atención para nada.
Y no dije a los colombianos.
Sorry, también.
Esa hizo mundialmente 69 millones.
Oh, yeah. Ya tiene algo bueno.
Bueno, cántanos.
Pero es PG. Para Geeko.
Fantástico, man. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo también por qué nos dieron un premio a nosotros de noticias.
Porque el otro era... Imaginas cómo era de mal.
¡Era CNN!
¡Oh! ¡Ah, era CNN!
Sí, le ganamos a CNN por noticias, Kikas.
No fue ese. ¿Quién votó por esto?
Ese fue un tsunami de votos que coordinamos en el último día.
Sí, CNN, bueno, yo sí les daría el voto por... Noticias financieras internacionales de Giga, tal vez no.
Sí, noticias de entretenimiento,
es que,
dijeron.
Es que yo creo que llegaron. ¿Y quién? Si tienen ustedes, ganaron el podcast de noticias.
No, no, están nominados.
¿Y contra quién íbamos? ¿Contra esto? ¡Ey, dénselo ahí! ¡Pobrecito! A nosotros nos van a dar como 7. ¡Dénselo ahí!
Se va a ver feo que le hayamos ganado a unos geckos. Así que mejor tenemos.
Creyeron que era de la lo que selva tropical, ¿verdad?
Los geckos que mandaron al espacio que se iban a morir, que los quería traer yo.
Yo creí que decías de que vieron, ¿contra quién estamos? Ah, los geekos. Ah, ni hagamos campaña, vamos a ver, vamos a ganar.
¿Cómo nos van a ganar ese?
Cambia la escena. Como la película que hay.
Y al tipo despedido. Al que...
Por la ventana. ¿Sí?
El encargado, el director de las noticias de entretenimiento. Ay, no. Bueno. Así me vengaré de esos con un gato.
Y el chavo de CNN no nos pudo llamar a nosotros porque no hallaba de dónde eran los geckos. ¿Qué son los geckos?
Ok, ¿han visto la nueva serie de animación de Netflix, Arcane?
No. Ah, esa es la siguiente en la lista.
Esa iba a sugerir para el siguiente tema.
Fíjate
yo he oído muy buenas.
No la he visto todavía.
He oído muy buenas. Alcancé a ver el primer episodio también.
Pero esa es la que está supuestamente basada en el mismo universo de
League of Legends.
Y salen
los personajes son de League of Legends. Creo que el lore es supuestamente el backstory.
Yo sabía que había lore en League of Legends. Yo sabía que era... es que era clonado de Blizzard. O sea, según tengo tenido... Sí, el personaje en Blizzard se llama Thrall. Aquí se llamaba...
Thrall.
Thrall.
Por lo menos los personajes tienen un backstory. Ajá. No sé qué tanto se relacionan los personajes entre ellos. Por lo menos algunos grupos de personajes sí. Pero así como que una sola historia.
Démosle para el siguiente episodio. Ahí nos lo están pidiendo ya.
Pasa que
¿cuántos son?
¿8, 9? Por ahí.
Se ve. Pero son de 45, 50 minutos.
Le han dado muchas flores a la animación.
Mira, a mí me llama
el estilo de animación.
Si no hubiera sido increíble. Porque había tsunami de cosas que ver este fin de semana. Yo hubiera empezado con esa. Pero logré sacar todo lo pendiente. Y
fíjate que es de un estudio francés. Es una coproducción francesa.
Le peliculé.
Y de anime. Alguien dijo que era de los mismos que habían participado en la de Spider-Verse. Creo que no, pero parte de la animación, el estilo, se parece un montón.
Lo poco que he visto, sí tenés razón, se parece.
Yo creo que lo comparaba en calidad. No que lo habían hecho, pero sí.
Pero mira, se ve increíble. O sea, la historia me pudo valer que estuviera bien o no, y si me iba gustando, es bien interesante. Pero se ve muy bien. Por cierto, la personaje principal, la Vi, es la niña más pequeña. Ajá. La voz es la misma de la actriz de Kate Bishop, Amaranda Hawkeye.
Ok, ah, ok.
Nice.
La Hayley Steinfeld.
No es la Hayley, ella es... No. Es
esa creo que
es
ahí
la, es. Es la líder del equipo. El nombre se me ha escapado. Pero no, no es la Hayley.
No, no, la Hayley. No,
ella es la líder del equipo de la bandita esta de...
Solo niños. Sé que una de esas es la que eventualmente se hace la Jinx. Mm.
Okay.
Que es como que la personaje más popular. Sí, así. Popular.
Fuera y la noticia es que ya anunciaron que va a haber segunda temporada.
Sí, que
ya la confirmaron.
Nice. Pero entiendo que por lo menos en esta primera temporada se tardaron como 5 años en hacerla.
Wow.
O sea, porque el nivel de animación y todo es bien
elaborado. Tal vez ya tienen hechos los escenarios, los personajes.
O sea, lo que digo es que tampoco va a ser el próximo año que va a salir.
No.
Pero
Pero está complicado hacer un juego, o sea, hacer un juego, hacer una historia en base a un videojuego que en sí no tiene como que mucho...
Mejor, hombre,
porque es un MOBA, tienen toda la mapa y...
Tienen toda la libertad de hacer lo que quieran.
Sí, no, es que te digo, el backstory lo tienen los personajes, pero nada de eso entra al juego.
O sea,
al final es lo mismo, entras a la partida y va a dar duro contra eso.
Mira la película de World of Warcraft, fue un gran éxito.
Pero World of Warcraft tenía un verbo, es más basada en historia que esto. Sí. O sea.
Y trataron de adaptar esa historia. Y no se pudo porque son 10 años de historia en 2 horas de película.
Sí, sí. Es que esa sí es demasiada historia. Demasiado lore.
Mira, los de Viacom CBS metieron las patas con la serie de Star Trek Discovery. Habían pasado las 3 temporadas en Netflix. Y van saliendo como una semana después que en Estados Unidos.
Sí, es que eso me acuerdo, que por lo menos la primera temporada salía en cable y en Netflix al mismo tiempo.
Casi al mismo
casi
tiempo.
Al mismo tiempo.
Te esperabas un par de días y la veías. Yo así vi las primeras 3 temporadas. A mí me gustó. Yo soy fan de Star Trek. El deal se les terminó la semana pasada y quitaron las 3 temporadas de Netflix. Fuera. Y entonces, y comenzaron a dar en Estados Unidos la 4ª temporada de la serie de Discovery. Y la marea internacional se les armó un relajo al Viacom CBS de tantas críticas que recibieron que se echaron para atrás. Dijeron, no la vamos a poner en Netflix, le dijeron. Pero para los mercados donde Paramount Plus ya está por comenzar, incluyendo México y El Salvador, por cierto, dicen que ya está en proceso. Son como 20 y pico mercados, 45 mercados en total. La van a comenzar a pasar como a los 2 días, 2 días tarde. Y, sin embargo, te vas a tener que suscribir a un
Paramount Plus. ¿Y qué más? Ahí va a haber más películas, me imagino.
Sí, películas. Mira, sí, sé que tienen un par de series animadas que interesan, pero no sé mucho.
Es que siento que yo ya estoy llegando al límite donde si voy a agarrar uno más, voy a dejar de pagar otro. O sea, tengo que empezar a switch.
Hay opciones. Ahí lo hablamos fuera.
No, pues sí, para lo que no entran en los pagados.
Siempre hay opciones, pero por ejemplo, yo pago...
yo no quiero ni hacer la cuenta de todo lo que estoy
haciendo. Es que eso es lo que pasa. Yo ya llegué a ese punto donde ya estoy como que... Yo estoy pensando si pago o no pago el del Apple Plus, Apple TV Plus, porque ahí solo veo un show. Solo para ese show lo tengo.
Sí, para mí ese se ha quedado corto. Yo lo sigo teniendo porque he cambiado algún aparato, el de mi sobrina, el mío o algo, y ahí me regalan un año más.
Siempre
es que lo tengo. Bueno, espérate, y no termina ahí la historia, porque como solo son 45 mercados de los 190 países que tenían con Netflix, entonces, miren, vamos a pasarlo gratis en Pluto TV.
Pluto.
Pluto TV.
Pero Pluto
eso no es en existe. Pero para los para más que todo en Europa, Austria, Francia,
no,
Alemania, Italia, España.
Yo
no
lo
sé.
He visto por ahí en alguno de mis aparatos, yo pero en, nunca lo he probado.
Yo en mi Roku me sale en la lista que me podría conectar. Y finalmente en los mercados donde no hay ni Paramount Plus ni Pluto TV, va a haber plataformas donde van a poder comprar episodio por episodio, entonces la mara no va a ir la
regla. Yo voy a comprar el Roku TV en vez de el Roku TV, cada 5 minutos de ver la película te dice, psst, psst, despiértate, maestro.
yo ya te voy a dar un par de opciones. Con Spider-Man. La siguiente trilogía. Salió la noticia hace un par de días de que...
yo la vi hoy.
Tom Holland.
que una productora de la película actual,
sí, o sea, venía de buena fuente.
Le dijo, hey, miren, esta no es la última película ni de Marvel con Sony, ni de Tom Holland, ni de Spider-Man, porque ya estamos hablando de otra trilogía. Y la Mara frenética.
Yo salté de la emoción.
Y Sony dijo a las par de horas, hey, Mara, nada está decidido, así que desmentimos la noticia.
Mira, pero por lo menos dijeron, nada está decidido, no dijeron...
Como la vez pasada, ¿no?
No, esta es la última. Sí, así es que da esperanzas de que sigan haciendo.
Porque, bueno, mira, el que estaba diciendo era Tom Holland, de que no, que ya creo que iba siendo hora de darle chance a Miles Morales y abandonar a este rol. Pero también puede ser una táctica para que ella ofrezca más pisto.
No, y también ponerle, yo no creo sinceramente que... O sea... No sé si yo me equivoco y si todos ustedes piensan igual, pero siento yo que después de Iron Man, que él era los Avengers, el único que tiene hasta ahorita ese más se le puede acercar en nivel de que la Mara le llegue a ese personaje en Spider-Man.
El problema es que el actor ya no es el bicho. O sea, ya...
No importa.
No, ya va college.
Porque
va
incluso te digo que lo único que en esta última... En esta última...
No, me refiero yo en la película ya va a pasar a college.
Ah, bueno, eso sí.
Lo único que de los últimos trailers que han salido de Spider-Man, lo único que sí yo... no es spoiler. Que mucho está quitando la máscara otra vez. Están cayendo en el mismo error.
Y por eso le descubrieron la identidad, ¿no viste?
Pues sí, entonces... Que se mantenga con la máscara y me vale ver que el hijo de puta ya te tuvo canoso.
Ay, para canas hay tinta.
Hay solución.
Ahí te recomiendo un pan. Bueno, que a vos no te va a ayudar mucho, así que... ¿se recuerdan cuando...?
No soy la Roca, Mar. No.
¿Se recuerdan está cuando... veíamos en televisión Flash, en el Arrowverse, y veíamos los crossovers de todas las series... Pues este año hay crossover, una especie de crossover.
Pero se ve como cuando ya pasó de moda el la discoteca de la que ibas y ya no es lo mismo.
No, es que ya no está...
Ya no hay Arrow, no hay Superchica, no...
¿Quién no Superchica aún está en la última temporada?
Ah, ¿todavía está?
Sí, ahorita pero no va a aparecer. Está terminando. No sé, fíjate, no hay...
Creo que no.
No he querido darme tanto spoiler porque hoy el concepto lo simplificaron. En lugar de ser 4 o 5 episodios de diferentes series, el crossover va a ser solo en Flash. Van a ser 5 episodios, 5 semanas seguidas. Comenzó el 16 de noviembre, ya lleva 2 semanas. Y va a tener héroes invitados. Va a llegar la Batichica, la nueva. Va a llegar el Lightning, Black Lightning. Va a llegar la hija de Arrow. Me olvida el nombre, la mía, no la tuya.
La mía.
Y no me acuerdo quién más. Y el nombre del crossover es Armagedón. Recordando aquel evento de DC Comics de 1999, creo que era.
Que era Armagedón 2001.
2001, pero fue en el 99. Entonces, y el chiste, el asunto, ¿te recuerdas cuando Barry... viajó en el tiempo y creó Flashpoint? ¿Te recuerdas cuando Barry cometió un error y le dio poderes a alguien? Adivina quién va a cometer otra vez un error para comenzar. Que iniciará Barry. El Barry, claro.
Ok.
Pues sí, Flash.
Así que fíjate que es. Cuando termine, voy a hacer el esfuerzo de verlos de corrida.
Mira, pero ojalá que por lo menos le den buen tiempo de pantalla a cada uno de los héroes. ¿Qué dice? No sea como aquel mega crossover que van a salir todo. Ya estuvo en la aparición de
este. A ver, va a salir. Sí, Atom. Ya.
No, para de culo.
La voy a ver.
Black Lightning, ajá. Batwoman. Va a salir Ryan Choi como Atom también. No sabía que estaba saliendo el otro Atom. La mía, cabal, como Green Arrow. Y ya. De ahí no, super chica.
No, super chica, entonces.
Sí.
Y todavía no han matado a la...
No.
A la Iris. No, ahí está. Es la principal ahí, ¿no?
Right.
Nunca le he deseado la muerte a alguien.
Que la mate. Bueno, el momento de...
De mi triunfo.
Solamente ellos. Sí, sin análisis. Hawkeye, ¿qué les pareció los primeros dos episodios?
A mí me gustó.
Me gustó un montón.
puya, no escatimaron en valor de producción. O sea, las escenas iniciales donde se ve así otras tomas de los gusanotes esos.
Ah, sí.
¿La firmaron otra vez?
No, eso
es que de otros ángulos, porque veía.
No eran escenas de la película, que las habrán repurposed.
Las que veías a Hawkeye en primer plano, sí, pero las que veías a la Hawkeyecita viendo de lejos al Hawkeye, eso.
Pero la que sí no se vio muy bien es la escena en que ella está viendo que el Hawkeye se tira de... Ajá. Que te dan la escena donde... Ajá, que se ve de la película.
De la película, cabal.
Y de ahí ves que ella ve cuando entra. Esa sí se vio bien CG.
Pero cabal, en esa parte estaba ella en el apartamento viendo por las ventanas y ve a los Chitauri pasar y las dragones.
Fíjate que eso enorme. cuando le rompen el muro al apartamento y ve pasar... Yo juraría que son escenas de la original y solo recortaron ese.
Han
de
haber pensado que han de haber hecho eso, pero se miraba
súper bien. Y han de haber tenido escenas que no ocuparon de la.
Eso también.
Pero ponele, a mí lo que sí me gustó es que en los primeros 5 o 10 minutos te dieron a entender que la bicha gran palomísima en casi todo, que casi una Batman todo lo que ha entrenado. Uh-huh. O sea, porque sí me hubiera caído mal que hubiera sido el típico caso de, ay, aquí yo ya me dieron este arco y, ay, qué casualidad, soy tan palomísima. Sí, claro. No, o sea, y cae bien el personaje.
Y lo hacen bien eficientemente porque, o sea, ya empieza la serie y ya es.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Y te lo cuentan prácticamente en los créditos, en los muñequitos.
A mí me dio el mismo feeling que cuando vimos Daredevil. Ajá. La primera Daredevil, la de Netflix. Ajá. Ajá. Ese mismo feeling chivo de que puta, qué chiva está esta serie, qué buena va.
Pero esa tiene más acción, más movida que
ese el otro. Que tiene más presupuesto.
Tiene más presupuesto. Y tiene, puchica, Jeremy Renner, ¿verdad?
Ya se ve bien. Yo no sé si lo están haciendo a propósito, pero se ve bien.
Es combinación, fíjate, porque nada les costaría refrescarlo, maquillarlo, pero ya lo quieren justificar que viene el reemplazo.
Pero, no, y está, a mí me ha súper gustado.
Y de la nada salió lo del...
Sí, pero que eso es del cómic, por cierto. Que en ese cómic, ahí sí le pasa algo bien feo. Alguien le clava una flecha de él. Mm. Se la clava en la oreja. No aquí en la serie. Pero ya te dice que la falla la audición por eso.
Y lo que sí yo no... ¿Y por qué? ¿Y qué te pasó? Que no sé qué. Sale la escena de boom,
todos los flashbacks de las
mujeres. Lo que sí yo no entendí por qué... Tanto problema para recuperar el traje. O sea, no es como que sea una armadura de Iron Man, ¿verdad?
Es más por los enemigos que hizo en la mafia. Porque él se puso a matar mafiosos, acordate. Uh-huh. Yo creo que es...
Al bebé. Uh-huh.
Solo que tenga ahí muestras de pelo, de ADN de él, ¿verdad?
O al que se lo encuentren lo pueden asociar y...
Terminan matando.
Está petateado. Fíjate que una cosa de que... Hasta después caí en la cuenta porque lo vi ahí en internet. El prometido, el futuro padrastro de la Jake. ¿Cómo se llama? El Jack Duquesne. Ajá. Una imagen.
Sí, el Swordsman.
Ah, el Swordsman.
El que en los cómics es.
Él entrenó.
Entrenó en el circo a Hawkeye, a Clint Barton. Wow. Que le enseñó a el arco y flecha y a pelear.
Entonces, no, y también el que tenía el traje también es uno que dicen que en el cómic es amigo de él.
El que
tenía. Al que él le llegó a quitar el traje.
El que estaba en el ARP.
No sabía, fíjate. Sí. Ese.
Es como no sabemos tan bien la historia de Hawkeye. Hicimos un conoce y no lo conocimos.
No lo conocimos bien. Pero mira, la otra impresión que me dio al comenzar a verlo es como un reencuentro con viejos amigos. Uh-huh. Me sentí, ¡ey! Tenía años de no verlos. Qué buenas las historias, las aventuras de ellos. Y el musical. Lástima el musical. Bueno, pero era para eso, para reírte.
Sí, era.
Y lo peor que lo identifican en una de esas en la canción como Ant-Man. ¿No? ¿Cómo le dijeron? No,
es que ahí estaba Ant-Man.
Estaba Ant-Man, uh-huh. Pero... Estaba
pero es que él dice, sí, yo estaba ahí. Ese no estaba ahí.
El Ant-Man no estaba ahí. No, y el otro, y Hulk. Smash, smash, smash. No sé qué puedo, hermano.
Eso no pasó así.
Ay. Pero ahí es donde se trauma porque ve a la Natasha, supuestamente.
Ya estaba bien buena la Natasha.
Sí. Pero sí, no, buena serie. A mí me ha gustado y estoy con ganas de seguir viendo. La parte, inclusive, la parte familiar, sí la siento que demasiado Shang-Chi. No Shang-Chi, ¿cómo se llamaba el otro? El Kung Fu.
Ya, tenés razón.
Iron
Fist.
Iron Fist, demasiado Iron Fist esa parte. Por los problemas familiares y que un chavo.
Hay algo con la mamá que no te lo han contado.
Sí. Es que se huele desde lejos que la mamá va a ser la mala.
En unos minutos vamos a.
No sé, no me da esa impresión.
All right. Bueno.
Entonces, no más noticias, Dios.
Estamos. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con un segmento que le llamamos 10 en 10.
¿Qué trata este 10 en 10? Fíjate que es otro de los temas que tenía ahí sugeridos desde hace años y que no los había buscado. Son de rayos que no son láser. Son 10 rayos que no son láser.
Rayos
láser.
Como el rayo escarlata.
No, o sea que parecen, pero no son. Entonces,
son los luces.
Sí. Entonces, está, por ejemplo, el número uno de Star Trek, los phasers.
No, pero ese es el número dos.
Está bien, número uno.
Está el número uno con
los phasers. Sí, el número
dos.
Los
phasers. ¿No era number one?
No era number two.
No, number one.
Number two es cuando iba a cagar el campeón.
Para Picard iba a ser ahí.
No se iba. ¿Y por qué crees que era tan grande la silla del capitán? Ay, nomás.
Solo decía, number two. Y de la mano,
aguanten la respiración.
Sacaron las candelitas aromáticas.
Se miraba así, sentado bien serio, con una vena así, salida en la cabeza.
Y por eso hacía el face palm.
Sí, no, es que no, ahí sacaban los aceites esenciales.
Oh.
No, espérate, pero ¿qué era? Entonces, ¿qué era el láser? ¿Qué era?
Un phaser.
¿Qué es un phaser?
Que son,
¿es un
láser? Que son rayos de partículas llamadas nadions. Nadions.
¿Sabe
qué putas son?
Eran jugando con un gatillo, estaban, porque aquel es un láser
puntero. Sí. Por eso es que podían desintegrar cuando te pegaban. O sea, te pegaba y te deshacías. O podías el stun. Podías hacer el. Perdiera el conocimiento.
Esos nadions eran palomas.
Nadie lo vio venir.
Ah, sí, nadie lo supera. El número dos, el Strong Light. De este personaje de Top Ten que se llama S-Max. S-Max. Tira un rayo que él le dice de Strong Light. Uh-huh. Que parece como que fuera un rayo de energía. Pero es un golpe. O sea, no quema, no.
Es físico.
Es puro impacto. Ajá.
Es una luz que pega en vez de
una
quemar.
Una luz vergadora, cabrón.
Ajá. Una luz pesada.
Cabrón. Ey, no veo. Apunta aquí. ¡Pah! Ay, no, espérate. Me equivoqué.
Un montón de estrellitas.
Me equivoqué de linterna.
Alumbrame aquí que no me veo y ¡pah! Quiebra toda la mierda. ¡Pero el carro!
¡El carro! ¡El Strong Light! ¡No!
Las luces altas.
No, ¡Lucía, si me puta!
Cabal. Sí, cabal. Uh-huh. Es una cachetada de luz, como dice ahí.
Ah, ya va. Aquí ya la.
Ay, en México, las cachetadas son unos dulces bien ricos y bien picantes.
Me acuerdo que en Seinfeld había momentos en los que encendían la luz y el Kramer hacía ese efecto de que ¡pum! ¡Pum! Así pegaba la luz. Que,
es que ese para todos.
Sí, para todos y eso.
El número 3. El rayo del Combustion Man de Avatar. ¿Se acuerdan de este? Oh. Que del tercer ojo que tenía tatuado ahí tiraba un subrayo. Pero era una aplicación del firebending.
Ah, era un app del teléfono.
Ah, sí, sí. Entonces él, en vez de solo hacer el bailecito para sacar una llama.
Él ya lo tenía.
Él tiraba un volado concentrado que hacía estallar a donde pegara.
Parecía era un fuego rayo concentrado.
Ajá, sí.
Ese es un anime, le voy a decir que quiero volver a ver, pero son tantos episodios.
No, o sea, ya se siente la edad, porque lo ves y hasta el aspect ratio así cuadradito. Ay, y donde puta que
sí, yo me acuerdo que yo lo veía en mi iPod video.
Wow. Sí, hombre, imagínate.
A mí me ha costado terminar la primera temporada. Ay, la retomo cada par de meses. Veo un par de...
Mis repollos.
No, es que la primera temporada es bien lenta porque son episodios puntuales.
Y se siente más así cabal como animación americana. De que, que la moraleja que aprendí es también. Número 4, Cyclops. Su rayo de los shows. Este también es de impacto, es concusiva la fuerza. Ajá, o sea, no es calor, no es, no es un rayo láser.
Que derrita nada, tenés razón. Mm-hmm.
O sea, es un...
Que lo aparte a la mitad que la mara con
es un putazo.
Yo pensaba que era que cortaba a la gente a la mitad y lo decapitaba a mar y todo.
Te decapita de un putazo. Es un gran putazo.
Como que es que eso decapita.
Entonces, supuestamente, la teoría que tiene la gente de cómo funciona el poder de este es de que en sus ojos hay un portal a otra dimensión que libera la energía de esa dimensión, que es pura energía concusiva. Entonces, ahí sale en el panel de abajo, sale América Chávez, que uno de sus poderes es pasar a otras dimensiones del multiverso. Uh-huh. Entonces, en ese panel, ella pasa a esa dimensión de golpe. Ajá. Hace un portal que suelta el talegazo que destruye al malo con que se está peleando en ese momento. Supuestamente esa es la dimensión.
Wow.
Bueno. Número 5, Dazzler. Esta chava puede tirar rayos láser, porque su poder es absorber vibraciones sonoras y
Uno más.
Pero es que acuérdate que son horas, entonces no tuvo mucho tiempo. Tenía horas. ¿No?
Entonces, eso lo convierte a luz. Entonces puede hacer destellos y puede hacer rayos láser también.
Es de Rob Liefeld. No, ese
es de Mark Silvestri.
Pero está imitando a Rob Liefeld.
La onda es que ella, por un montón de tiempo, mucho ocupa un rayo de fotones concentrados.
Ese es el que le gusta.
Que es un láser, básicamente, pero aquí lo maneja como que fuera un golpe. Entonces con eso noquea la madre.
No es tan letal. Que no sea tan letal.
Cabal. O sea, no es que le corté la mano, sino que le pegué.
Mirá, fíjate que... ¡Ay, güey! Bueno,
de ahí el número 6. El detective marciano. Ajá. Que ese, entre sus miles de poderes que tiene, porque tiene un montón de poderes,
metan poderes,
tiene la visión marciana que puede tirar rayos. Ajá. Entonces, en su historia, ya no es tan frecuente en esta era moderna, pero en la Silver Age, cuando empezó a salir este tipo, esa visión marciana tiraba rayos de todo. O sea, tenía rayos que incendiarios, tenía impactos de también así de,
o sea,
de
golpe. El que necesitara en el momento
podía desintegrar con la visión, podía reintegrar con la visión.
Puta, o sea, reintegrar.
Es que le sacaban poderes, pero todo así. Básicamente lo ocupaba, lo necesitaba en esa historia. Es que tengo un poder justo para eso, y tal vez ni siquiera lo volvía a usar jamás en su historia. Así que, pero
ese error yo lo he visto varias veces en otros lugares.
Últimamente, ya nueva continuidad, ya casi solo son de visión de calor. Número 7, linterna verde, los rayos verdes. Mm. Que ahí están, ve que eso es una energía que sale de la voluntad del que utiliza el anillo. Entonces...
Es casi la definición de Bitcoin.
Tú deseas que tenga valor y ese valor tiene.
Okay.
Totalmente imaginario.
¿Y basado en qué? En la confianza de los usuarios. Pues dale.
Igual, ya no puedo dar mejor explicación. O sea, es una energía psíquica que el anillo la convierte en un plasma de energía que pueden hacer láser, o sea, pueden simularlo.
O sea, porque sí, pero la gran mayoría de veces para hacer objetos con los que te puede golpear.
Sí, claro, o sea, pueden hacer una metralleta y va.
El típico guante de box.
El guante de box, todo eso. Pero también pueden hacer rayos láser, pues si quieren.
Luz sólida, le decían un montón de veces.
Como luz sólida, cabrón. Número 8, los blasters de Star Wars. Las armas de rayos que tiene ahí no son rayos láser. No son rayos láser.
Los rayos láser suenan. Y estos suenan.
Hay que ponerle balas, entonces son balas.
No, fíjate que tienen cartuchos que contienen un gas. Que cuando el gas lo excitan con energía, liberan pulsos de plasma.
Mira, la masita está viendo raro.
Mira, si alguien te va a tirar un pulso, por favor.
Mira, sí, sigue excitando el.
Sí, te vamos a enseñar.
No, cómo no, es. Pero acuérdate que excitan un gas, o sea que.
Uy,
o sea que, ¿cómo lo excitan? O sea, para que tires el pulso.
Es que tiene fetiche, amor. Llevo fetiche.
Tiene un encendedor, me ayuda.
La cagada, o sea, la cagada esa es que después de haberlo excitado tenés que esperar 5 minutos después de...
o comer más frijoles, sí, sí, para excitar macas. El número 9, las armas de rayos de Gundam.
Saludos. Gundam.
Gundam deforme. Es que fíjate que puse Gundam, ¿verdad? Así. Ajá. Tirando rayos y en las imágenes o tenía o solo imágenes de Gundam en general haciendo poses o con la espada y nadie tirando un puto rayo, solo el Gundam deforme que me salió ahí. Pero bueno, la cosa es que ellos no usan lásers y tampoco armas de impacto porque las armaduras son demasiado, son de Gundanium. Entonces, okay. Entonces no funcionan. Entonces,
¿y, no, y si no pueden hacer un rayo de Gundrilio?
¿Qué tiene que ver la armadura con el láser que ocupen?
La
cosa es que ocupan otro tipo de rayo, que ese sí atraviesa esas armaduras, que está hecho de partículas Minovsky. Que las fusionan en campos de alta densidad de energía y las convierten en megapartículas. O sea, cada partícula. Sí. Entonces, esas son las que disparan y esas tienen bastante energía cinética y por eso.
O sea, en otras palabras, el rayo láser no le hace ni mierda.
Pero es porque las partículas del rayo láser son así.
Ya, tiempo, ya.
Y esas son.
Pasó el minuto. No entienden el concepto.
Tamaño de un sandía.
Le tenemos que explicar al Ticomán qué es esto del 10 en 10.
Del minuto. El número 10, los Omega Beams, que parecen rayos que han perdido así como que la...
Ah, pues ya me quedó como que son los Buscaniwa, ¿verdad? Que sí. Los tiraban y no saben, por lo menos el silbador se va recto. Mira,
yo me imagino a los secuaces del Darkseid parados atrás de él, vea, aquí estamos a salvo, aquí no nos va a caer el rayo.
¡Hueputa, avisa!
Como que salió una cuca voladora, así que no sabe a dónde va a aterrizar.
Y lo peor que le dan después, ¡yo mato a esta cuca! ¡Ay, hueputa voladora! ¡Salí corriendo!
¡Voy a por su vida!
O sea, él es el que tiene la cuca voladora. ¡Ay, hijo de puta!
Y le cae el mismo. Pero,
no. Esos rayos fueron a... Aprendieron a hablar en la misma escuela de vuelo de los chicos.
O de la Greatest American Hero.
Como los cabrones que veían el ataúd de la momia negra. Los primeritos en que
sale. Sí, o sea, aquí no me va a pegar el rayo. O sea, tenés que... No sé, no hay lugar seguro.
Pero él lo tiraba y... No, y se persignaba para que le pegara lo que él quería. O él puede al final que llegue ahí...
Él dice que puede mandar.
Yo estuvo puta.
Sí, yo a él le quería pegar. O sea, primero tiré el rayo y vi a quién le caía. Ese me
debía. Jamás
ese,
fallo.
Ese me hizo una sí, mirada.
Sí, sí. A la primera le pegué. Ese me debía, pisto. Paguen sus deudas.
Ahí dice Federico Vela, que bueno que Darkseid no tiene estrabismo.
Yo creo que sí tiene.
I see what you did there and also over there.
Ok.
Muy bien.
Gracias,
Ticomán. ¿Dónde salió el comentario? Dos fulanos desconocidos reaccionando al estímulo pavloviano.
¿What? Que creo que estaban hablando arriba de que todos estaban con el flash.
Que dicen que cuando vieron el flash,
teníamos.
Creo que era
eso. Teníamos rato de no hacer. No,
eso no era. No. Es el otro. Ya no lo tengo, lo quité.
Es blasfemia.
No. Sí está.
Muy bien.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio preguntándonos qué pasó con.
A ver, vamos a ver la Julius. Primera que debería decir Hawkeye 16016. Esa.
¿Qué pasó con Kate Bishop?
Sí, es qué pasó con Kate Bishop. ¿Qué ha pasado con ella en los cómics? Aprovechando de que ya salió su serie de televisión. Entonces me remonto a la serie previa que había dedicado a ella, que terminó precisamente con este número, el 16. Desde el número 1, ella se va a vivir a Los Ángeles a poner una agencia detective, pero una agencia detective de mala muerte. En
tipo Jessica Noir.
Que siguiendo...
No. La voy a poner en... ¿Cómo se llama? Venice Beach. A la par de una tienda de surf. Pero lo interesante... Y se llevó al Pizza Dog. Le robó el chucho a Clint. Y se hizo con su grupo de amigos. Uh-huh. La dueña de la tienda de surf. El hermano que terminó siendo el novio. El amigo...
El hermano de ella.
El hermano de la dueña.
Ya me había afligido. No,
y en esta aventura, por cierto, llama a Clint, llega a Los Ángeles para ayudarle, dale a la siguiente. En toda esta...
¡Qué tema mierda!
Fíjate que no es muy bueno, pero sigue el estilo de Aja. La historia previa de... Ajá. De
esa.
De Hawkeye Clint, que se hizo famosa en... Ahora para las que tomaron como base para la serie de televisión. En esta serie, la enemiga recurrente fue la Madame Máscara. Madame Mask, que es la que está ahí con la máscara dorada. Dale. Y parte de la onda de la Kate es que en los cómics su papá es un supervillano. Mm. Aquí casi no sale. Y la mamá murió cuando ella era adolescente. Y hasta cierto punto,
adolescente.
Hasta cierto punto, la más joven, pues, hasta cierto punto culpa a su papá de la muerte de la mamá. Pero de repente han aparecido pistas como que la mamá anda por ahí, está viva realmente, la han engañado. Y aquí esta imagen solo la incluí para que vieras el grupo de soporte, que son los bichos que están ahí, los jóvenes que están en el panel del fondo, que son los que les, era como la pandilla de Scooby. Uh-huh. La de la Buffy, que le ayudaban. Ninguno era superhéroe, pero le ayudaban en la búsqueda de internet, en investigar.
¿Y ese algo que anda con flechas también? ¿Qué onda?
Ese es Clint, que es Clint Barton, que le llegó a ayudar. Dale. Pero terminan la serie en el 16 y a la misma escritora le dan el encargo de que haga el volumen 2 de los Avengers de la costa oeste, West Coast Avengers. Y en la historia es la Kate que dice, hey, aquí hay peligros muy grandes que yo no puedo sola, entonces me voy a hacer de mi grupo de superhéroes, que terminan siendo los Avengers de la costa oeste. Pero mirá lo que consiguió. Clint llega como el babysitter, asesor babysitter, porque todos son adolescentes. Está la Gwenpool, que en esta versión no tiene poderes. Algo puede hacer, pero nadie sabe qué es. Pero ya no puede hacer aquello de saltar de paneles en un cómic o pasarse de una página. Hasta lo dice, yo lo podía hacer antes. Pero yo creo que yo soy una versión reboteada de mi personaje. Es la forma en que ella habla.
Es que yo creo que todo eso de saltar paneles lo hacía en su propio cómic. Sí. No sé si en otros.
No,
en otros, al parecer, no.
Tal parece, aquí no. El que tiene un montón de tatuajes es el novio que tiene el poder tipo del Absorbing Man. Lo que toca su cuerpo se transforma en ese material.
Okay.
Está el Kid Omega, que es de los X-Men, que es un Omega Level Psychic.
Ajá, un telépata.
Pero acá tiene... No sé qué pasó en los X-Men, que el nivel de poder se le bajó un montón. Así que hoy tiene telequinesis y poder mental bien reducido. Y finalmente la que les está ayudando a volar es la América Chávez. Dale.
Miss América.
Este fue el primer problema que tuvo, donde se dio cuenta que necesitaba ayuda porque aparecieron los tiburones terrestres.
No sé si de ahí sale un tiburoncito de cuatro patas que se ha hecho popular en internet.
Ahorita eso voy.
Oh, puta,
y en parte de la primera aventura es que aparece una tigra gigantesca. Dale. Y aparece alguien que se hace llamar Brodok.
Parece
que es un biorobotic organismo que no alcanzó diseñar.
Overwhelming kissing.
Incluye kissing. Y si te das cuenta, es un cuerpo musculoso, sin camisa, todo bronceado. Pero la cabeza está dibujada desproporcionalmente. Después me enteré que no. El fulano tiene una cabeza grande.
Ajá.
Porque obviamente...
Es un MODOK.
Es MODOK. Que se ha cambiado de cuerpo para este plan nefasto que tiene.
Pero la tigra sale, en la imagen anterior sale como el póster de la mujer de los 50 pies.
A decir verdad, en esta historia el MODOK hace un montón de gigantes a los que les controlan la mente, inspirado en los monstruos, en las películas B de los años 50.
Entonces, mira una pregunta. Dime. Yo a la Gwenpool no mucho, no, o sea, no la conozco. Y siempre sale haciendo esas caras. Porque en los dos que has puesto está haciendo muecas.
Es más caricaturesca, más chiste.
Y por cierto, esta corrida de los West Avengers es bien cómica.
Pero qué buen arte tiene esta.
Sí, dale.
No, ya terminó.
Sí, ya terminó. Por cierto, la compañía que fundó el MODOK era Advanced Image Mechanics. Cuando originalmente es Advanced Idea Mechanics, que es la de los supervillanos. Entonces, claro, van a investigar, dale, porque sospechan de él, capturan a la Kate y le van a aplicar el rayo. ¿Qué le va a hacer? Dale. Ahí está.
La hace
grande, la hace halcón. Pero como interrumpieron el proceso, no la logra controlar mentalmente. Entonces ella, en su forma gigante, va a luchar contra Tigra y los demás monstruos que habían. Dale. Esta portada es del número 4, solo para que vean el ritmo que lleva de comedia el cómic. Ahí ves que la Gwenpool hace pareja con el Omega Kid. La América Chávez no anda nada contenta. Y siempre está el Pizza Dog. Que por cierto, a pesar que yo leí toda la historia original, yo no sabía que era tuerto el Chucho. Hasta en la serie de televisión me di cuenta.
Por ahí me dijeron antes que este Chucho, esta serie qué ridícula se ve de Hawkeye. El Chucho en el póster haciéndote guiños. No, hombre, no tiene ojo.
Dale, Omar. Ahí solo
apareció. Ya se le revirtió el MODOK.
Lo revirtieron y sale horrible el MODOK con la piel blanca. Dale. En un par de cómics después llega a ayudarles esta versión de Marvel Boy, que es Novar, que por cierto fue pareja sentimental en otro cómic previamente.
Salía en los Young Avengers.
Es
pansexual.
Pero era pareja de la Kate. Mm. Estas portadas están bien bonitas, pero no corresponde al interior. Dale. Y en esta, cuando los supervillanos que vivían en Los Ángeles se dan cuenta que han formado los West Avengers, dicen, no, los tenemos que encargarnos de ellos. Entonces la Madame Mask llama otra vez al MODOK, llama al Anguila, que es el que está arriba a la izquierda, que tiene poderes de electricidad. La de enfrente es la Satana, la hermana de
Hellstrom. Damon Hellstrom, ¿no?
Cabal. Y él llega a llegar, el Novar le llega a ayudar, dale. Lo incluí. Solo porque ahí está él. Aparece el bebé tiburón terrestre. Entonces la Gwenpool le pone el nombre Jeff. Yo no sabía que existía. Me había salido en mi feed de Instagram varias veces y no sé. Yo pensé, pero los tiburones que andan caminando son los el Shark King de DC. ¿Por qué está saliendo este bajo el banner de Marvel? No entendía. Y esto es del 2018. Tiene 3 años que lo sacaron. Dale. Y finalmente, en la última aventura, porque el número 10... cancelaron la serie, lastimosamente, no le dieron más chance. Esto fue hace 3 años prácticamente. Se enfrentan contra un culto que estaba secuestrando personas. El Novar pensaba que eran Skrulls, pero cuando se van a meter, los descubren, los atrapan, resulta que son vampiros. Dale.
Son vampiros.
Y acá lo más interesante es que aparece otra vez la mamá de la Kate y hoy se sabe... ¿Cómo es eso que estaba muerta, que no está muerta, que se estaba escondiendo de ella? La mamá es vampira.
Ah.
Entonces, en continuidad ahorita del cómics, la mamá de la Kate dice que es media vampira. No entendemos cuál es la diferencia entre media y completa.
Ajá. Y que es solo la mitad.
Y solo la mitad.
Tiene un colmillo.
Este está un poco mejor.
Está, sí. Y cuando resuelven el problema, que se liberan, la Miss América crea uno de los portales que hablaba el Tico Man, porque ella puede viajar a universos alternos y hace que manda a todos los vampiros que estaban ahí a un mundo al cual ya les había, a la mitad del equipo los había amenazado con enviarlos. Es que todos son camarones. Y ahí anda el Jeff, el tiburoncito feliz. Feliz de la vida hartando camarones. Dale, rápidamente, porque
entonces, vamos a cerrar. Ahí manda a los vampiros con los camarones.
Ahí los y ahí los dejan. Y ellos se regresan a Los Ángeles, el equipo. Finalmente, quiero cerrar con que, coincidentemente, la semana en que salió la serie de Hawkeye en la tele, sale el nuevo número uno, que el cómic nueva serie que se llama Hawkeye Kate Bishop, para no confundirlo. Y si se están preguntando, sí, tanto Clint Barton como ella comparten el código Hawkeye. Y es chiste recurrente, no se confunde entre ustedes. Sí, a cada rato. En esta historia, dale, se olvidan totalmente de los West Avengers.
Es más, el Kid Omega está saliendo en X-Force, creo.
Sí.
Está de vuelta en Krakoa.
Y aquí no hacen ninguna mención en el número uno. Solo es el único que han publicado. Simplemente ella sigue trabajando como detective. Aquí se ve, el arte está mucho mejor. El primer caso que tiene. Dale. Y se decide cerrar la agencia. Se despide de sus amigos. Deja al novio. No te dice por qué lo deja ni nada.
Yo lo veo con otra chica.
Él tiene la culpa.
Es la hermana.
Ah, sí. Okay.
Se lleva al chucho y eso sí, le han mandado una invitación para que vaya a un lujoso resort y que tal vez les ayuden algo, ¿vale? Lo que sucede, ahí se encuentra su hermana. Nunca la habían mencionado, pero la hermana perdió algo ahí porque en ese resort está sucediendo algo misterioso. Entonces la llama a la Kate para que le ayude a investigar como detective. Ellas tienen una mala
relación. ¿Hermana-hermana o es hermanastra?
Su hermana-hermana. Y desde el principio te dejan ver que hay algo nefasto sucediendo ahí, dale. Y el cómic cierra con alguien que tiene un montón de anillos robados, que está vigilando, monitoreando a todos los invitados y algo va a pasar. Pero no se ve.
Es el único ahorita.
Es el único.
Okay.
Y no captura. Como primero de una serie, está bien lento. Espero que agarren.
Tiran alguna flecha, por lo menos.
Solo en la aventura inicial, al estilo James Bond, las primeras páginas. El resto ya no tira nada.
Muy bien, señoras y señores. Nosotros vamos a avanzar rápidamente a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente ahí en el YouTube. Por cierto, ya que está ahí pacientemente esperándonos, le recordamos que le dé clic ahí al like, subscribe. Y que le avise a sus amigos para que vengan a vernos. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con Así es, la carnita. Y en esta ocasión, la carnita es ni más ni menos que la película de Venom, Carnage.
Let there be carnage.
Yes. Vamos a hablar de la película mierda, pero no les quiero adelantar, Twitter.
Spoilers.
Sí, ¿verdad? Porque Danger, Will Robinson. Nos Danger. Vamos a ahorrar dinero y tiempo. Señoras y señores, esta película mierda. Perdón, esta película que vimos.
Peliculaza.
Peliculaza. Culaza. ¿Qué puta? ¿Qué película más pavos? O sea...
¿What? ¿Tan mala? No, hombre.
No, es que de veras...
¿Cómo se llamaba la película que era del oso de peluche? Que hicieron dos con Mark Wahlberg. Mark Wahlberg.
Ted.
Era Ted pintado en negro.
Tienes
razón.
Sí, sí.
O sea, tienes razón.
Era Ted pintado en negro y eso a mí me se arruinó la película porque yo me esperaba un Venom que diera miedo, no que pasara.
Era sí, pero eso comic relief.
Desde la primera vez así lo hicieron. Yo creo que lo que ellos quieren hacer es que no lo veas como villano. Y para mí, Venom es más villano que.
Pero ahí será por el hecho que tuvieron que hacer la película de Venom sin el Hombre Araña.
Es posible.
O sea, que ahí dijeron, o sea, no tiene ese resentimiento contra el Hombre Araña. También la película es PG-13, no es R. Si fuera R, pudieran hacerlo más monstruo.
Aquí me voy a meter en un gran lío con ustedes, pero en Spider-Man 3 de Tobey Maguire.
Ajá, la que salió Venom.
Que sale Venom.
Era PG también.
El Venom no hablaba, o sea, prácticamente no interactuaba.
Era un traje.
Era un traje. Pero como presentan al...
Peter.
Al, no, al periodista.
¿A Brock?
No, al fotógrafo. No, al periodista. A Eddie Brock. A Eddie Brock era el de That 70 Show en aquel entonces. Sí. La actitud que toma, a pesar que era bien chiquito. Eso, gracias, Topher. A pesar que era bien delgadito y todo, y que no actuaba tan bien. Pero era la actitud que yo esperaba de un Venom. Alguien que impusiera respeto, pues sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? En esta, Eddie Brock trata de ser un good guy. Y Venom también termina siendo un good guy. Entonces,
no, y también, para mí él también tiene...
Ajá, porque va, esa, el hecho de que no se quería comer a las gallinas, porque no, porque la no sé quién y la no sé cuánto, ya les agarré cariño, no me la voy a comer. Porque era Olivia y no sé qué se había puesto.
Era Sonny y Cher.
Sonny y Cher, no, ya me caen bien, ya no me la voy a comer. Estaba como que, puta, no, o sea, eso es not bad. O sea, ¿qué onda aquí de veras? La otra onda que me sacó a mí de onda, siento que el malo sí era malo. Woody Harrelson de volada te daba miedo.
Sí.
Pero que le haya mordido al otro cabrón.
Muy fácil.
Y que ahí salió. ¡Ay, ya estuvo! O sea, puta, cualquiera que muerda a este cabrón se convierte automáticamente en un... Ya tiene un simbionte que es compatible.
Y que no sí, fue lo... muy fácil.
¿What?
No. Ah.
Fíjate que a mí me pasó algo raro. Porque yo estaba viendo la película. Y en eso... Llegaron ahí a decirme algo. Entonces le puse pausa. Pero yo creo que de todos es conocido, la gran mayoría, que la generación anterior de Apple TV que tenían ese control touch, una mierda. Sí. Entonces, va, en eso que va así, cuando yo regresé, y según yo le quité pausa, no me había fijado que lo había adelantado como 20 minutos. Y yo, puti, ¿qué onda aquí de ahí?
¿Vos no habías captado cómo es que...?
No
cómo
había captado, o sea, porque ya no estaba Venom con Eddie Brock y... ¿Y de dónde? ¿Y cómo obtuvo a Carnage? Y yo creo que hubiera sido mejor así como... Porque cuando yo la reveo, con una mordida, mierda. A mí me dio la misma.
Es que la mordida no... No me acuerdo, en la primera película habían un par de suits, había un par de simbiontes que no sabemos qué pasaron con ellos. Hubo uno, por lo menos, que se fue.
Acuérdate que todos los mataron.
Sí, los mataron.
No hubo uno que
el se fue. Malo, el Riot, era el único que sobrevivió. Y se pegó con el malo de la película.
Ajá.
Y al final lo mató Venom.
Ah, yo pensé que tenía otros.
En la nave espacial explota. Creo que ahí se muere.
Sí, pero yo había pensado, pues chica, hubiera sido mejor que vaya uno de esos se salvó y ese terminó siendo Carnage, aunque yo sé que no es relacionado como en la película que Carnage es el hijo de Venom. Pero hubiera sido mejor, creo yo, eso. O que el hijo venga en otra nave a buscar a su tata. No sé, pues, pero algo que
es fíjate que... Es que sí, eso tiene de que... al final que dicen, bueno, cada uno necesita... vamos a traer a alguien que nos cae mal y que queremos matar, ¿verdad? El Cletus Cassidy con Eddie Brock tenía algo. No desarrollaron también el odio ahí, pero sí se había visto que lo quería matar. El policía, con la Shriek, que ya tenía un
casualidad,
pasado.
Que sí, todos los que estaban buscando estaban ahí.
Ahí. Y el Carnage con Venom. ¿Por qué? O sea, realmente no, nunca interactuaron. No fue hasta el final de la película que dice, ¡jue puta! Y es rojo, ¿o no?
Y eso así es en los cómics, que los rojos...
No.
Pero fíjate que eso, que se inventaran eso, que dijeran, ¡uy, es rojo, le tengo miedo! Me hubiera encantado que le hubieran dado más desarrollo de alguna forma.
Es que realmente pasa toda la película o puteándose con Venom, el Eddie Brock, o puteándose con Venom o sin Venom. Entonces se ven hasta el final. Entonces no hubo una como pelea antes donde, ay, sí, nos hizo mierda y ahora le viene la revancha, papá. Sino que hasta el final, vea todo así. Y entonces bueno, no hay un desarrollo, una interacción.
Y la coincidencia también que la Shriek, la novia del Woody Harrelson, precisamente su poder es mutante y su poder es gritar fuerte.
Que es lo que jode. Es
una banshee.
Que por cierto... Ahí estaban jugando con el nombre Shriek, que es uno de los simbiontes, ¿verdad?
Es que creo que eventual en Maximum Carnage sale Shriek, se junta con Cletus Cassidy. Y creo que después...
Espérate, al decir sale Trick es...
Es una de las ayudantes, es una de las secuaces del
Carnage. Ah, no es una simbionte.
No, pero creo que después le implantan un simbionte.
Ajá, y le ponen... Y el nombre combinado es Trick, se mantiene Trick.
No, ya era Trick desde antes.
Desde antes, ok.
Y tenía el poder ese de gritar, ¿o no?
Sí, fíjate que a mí la
bueno,
el personaje ese... me cayó bien, solo el personaje de la Shrek.
Ajá.
Pero ya la interacción con el Carnage,
uh-huh,
yo lo sentía demasiado caricaturesco de uh-huh, ajá, riéndonos, ah, y haciendo que explotara todo innecesariamente, y yo sentí que
están locos.
Ajá, eso es lo que yo traté de justificarlo, pero entonces me empezó a molestar también el hecho de que, espérate, si este acaba de... A Venom se lo acaba de conseguir hace 5 minutos.
Al Carnage,
ajá. Se acaba de juntar otra vez con esta bicha que tenía años de no verla. Y estaban sincronizados, como que había que empezar a toda la vida, había que estado entrenando los movimientos que iban a hacer, vea.
Es que no sabes qué tanto pasaron en el asilo...
Y fíjate que el detalle
que... Pero es que puede ser porque no tenía Carnage.
Carnage, siento yo que tenía demasiado conocimiento no justificado, porque no fue un pedazo de simbionte, sino que fue unas células y él sabía quién era su papá, el odio, sabía hablar perfecto.
Mira, yo sí siento que en este se inventaron un montón de cosas.
Tomaron un montón de atajos, siento yo.
Esa parte de atajos... Que están, o sea, sí, es una película de fantasía y toda la cosa, pero es que también no hay que recortar tanta historia, pues. Siento que mucho, muy...
Fíjate que yo por lo menos de esta película no sentí así que tan mala. O sea, sí está mal, pero no me ofendió. ¿Molestó? Y siento que es una de esas movies de
me
que...
Me estás ofendiéndote.
Una de esas películas de que...
Yo no aguanto.
De que...
Esto se acabó. La Coca-Cola.
Siento que es una de esas películas de que si yo te cuento así a grandes rasgos la película, solo la trama, se oye bien. Pero ya en los detalles es que las caga. Sí, porque quizás. Si te digo, así rapidito. Eddie Brock entrevista a Cletus Cassidy... Porque él quiere dar así como que un mensaje así que sea publicado. Entonces, lo publican y todo, pero Eddie Brock descubre dónde están los cuerpos de las víctimas. Y por eso vienen y lo van a ejecutar a Carnage, uh-huh, a Cletus Cassidy. Entonces,
eso. Ya lo iban a ejecutar, él estaba en...
No, pero lo estaban deteniendo porque querían eso, los cuerpos. Ajá. Entonces, ya que los tienen, bueno, a ejecutarlo. No,
después, y acelerada la ejecución.
Ajá, después de eso...
Perdón.
En otra interacción...
No lo podían ejecutar. Entonces, cuando encontraron a todos los cuerpos, fue que revirtió la ley.
Sí, a él se le habían quitado, eliminado.
Y dijo, pues me vale chonga que haya una ley anti-death sentence, la vamos a revertir, y hoy lo matamos.
Después, en otra interacción, muerde al Eddie Brock, se infecta con otro simbionte. Se escapa, busca a la exnovia, hacen un killing spree. Y tiene que llegar Venom y Eddie Brock a detenerlos. Va, fin. Y va, pero ahí tenés...
Todo iba bien hasta que dijiste que lo muerde. Si de alguna otra forma hubieran resuelto eso, infecta de alguna forma.
¿Cómo fue en el cómic original? Se escapa Eddie Brock, deja un pedazo de simbionte y con eso se infecta el otro. O sea, a mí no...
pero fíjate
Yo dije, al fin,
¿A vos te gustó más esto de la mordida?
Lo mordió, sí, tenía que pasar, pues, ¿cómo...?
Pero fíjate que, lo que estabas diciendo, la justificación de este, o sea, este mandó a llamar, lo que acabas de decir, a Lady Brock para que mandara el mensaje, que era una clave para la bicha.
Ajá, algo.
El hijo puta la mandó.
Sí, la mandó.
Que después él descubrió otra mierda, o sea.
Ajá. Pero,
¿por qué? O sea, no entienden.
Acuérdate que es loco.
Está la prisión.
Bueno, sí, vea.
La pared de la celda llena de dibujos. El periodista no se fijó en ninguno. Venom, con su memoria fotográfica, agarra dos plumas al mismo tiempo y en una escena tan horrible se pone a dibujarlo rápido y a tirar papeles.
Y él hace toda la conexión de todo.
Hace toda la conexión. Y no solo eso, logra ver un perfil de un horizonte, lo busca en internet, no me
protege,
le pega la foto exactamente en el mismo ángulo y dice, mira, y se lo pone encima. Ah, porque era papel de translúcido, papel vegetal.
A ver dónde lo consiguió, porque
eso ya no, ya no existe.
Hasta de la misma escala la imagen.
Ajá, sí, la misma escala, ¿eh? Y le encuentra, y así encuentra no, el lugar que de las tumbas.
Lugar donde entraron los cuerpos, Clitos casi. ¡Fleck! Ahí está.
No, si es que también, si eso así es, ¿no ves el Star Wars? La, el cuchillito aquel que lo tenías que poner en el mismo ángulo para ver a dónde estaba el...
Pero te digo, ese es el detalle de cómo pasó esto,
que ahí es
que
donde...
no fue bien ejecutado. Uh-huh.
Y que a mí la química entre Venom y el...
Esa es la onda, que entre medio de toda esa trama... Tenías a Venom diciendo, quiero comer cerebro. No. Quiero salir a cometer el crimen. No. Quiero hacer esto. No. Sos una mierda.
Y yo no sé si en los cómics así es, pero a mí eso me molestó desde la primera película, eso de que sale como que...
¡Qué hostigue!
Sí, lo sobreutilizan.
Pues que como que yo sentía, no sé, pero... No sé por qué me da como que si era Calvin y Hobbes. No sé por qué me da esa impresión, porque el Hobbes no le sale así. Pero así lo sentía.
Era un figmento de la imaginación.
Y lo peor es que te lo ponen de que el Venom es el gran palomísima que armó todo solo con ver la pared, descubrió todo el plot. Y no se le ocurre decir, ey, si no te necesitamos hablar, vámonos a donde no me van a ver, ¿verdad? Sino que le anda saliendo, poniéndole en problemas.
Es más... Cuando lo muerde Clitus Cassidy, uh-huh, que ahí fue porque el Venom salió de la panza, ajá, del otro y lo agarró. Y supuestamente en una prisión tiene cámaras y mierda. Así que, ¿cómo es que no lo vieron? Uh-huh. Y tenía el guardia aquí.
Estaba distraído el guardia.
Bueno, y por cierto, ahí está Penier Stone, que dice que anda triste, que lo hagamos reír. Ah, pues sí, ya por eso está en el show.
Welcome.
Penier está.
Mira.
Ahí está, esa es la parte que sale la cabecita.
La cabecita.
Esa animación así de la cabeza, sí parece como que fuera uno de los monstruos de Rick and Morty, ¿verdad? Casi que. Ay,
Rick. Lo que sí me gustaba era el efecto de los ojos, que se ve que el contorno del ojo es como dinámico, que se está moviendo. Eso sí estaba bien chido.
A mí lo que me daba cosa era la parte blanca del ojo, que se veía así como que...
Sí, se veía...
como ligosita.
Y otra cosa que a mí me molestó fue que sentí bien forzada la interacción de la ex. Y todavía más forzado que al final hasta anda subido en los volados el nuevo esposo de la bicha.
Fíjate que a mí me cayó bien.
A mí no.
O sea, se alejaron del cliché de que el nuevo novio de la ex es un loser.
No, eso sí. O que es un millonariazo y que siempre que alguien, si se divorcia de vos, tu chava, se casa con un millonario.
Pero verdad que es el mismo novio.
El mismo.
Sí, el mismo.
El mismo doctor.
Pero yo lo que sentí es que, puta, si él ya conocía a Venom, me había visto a los otros. O sea, él sabía todo. No te vas a ir a zampar, por mucho que quieras al culito, cabrón. No te vas a ir a zampar contra esos hijos de puta. Mira, a los muchos le decís, allá está, hijo de puta, allá está, yo aquí me voy.
Ahí noté que al novio así lo trataron en la primera, sí, como el loser.
Pero...
Porque Eddie se queda al final con la chica.
Pero no es mala onda, lo ayuda, así.
Sí, pero en esta segunda... Desde el momento que te dicen el novio otra vez está con el mismo baboso, regresó. Ah, no dije. Hoy le van a hacer corte con la Anne y le van a poner nueva chica. Y no le pusieron nueva chica. Mandaron a otro lugar, lejos. Mm. Ya vamos a discutir eso.
No, sí. El love interest
no se quedó con el love interest.
Que fíjate que mírenlo de este punto de vista. El love interest es Eddie y Venom.
Sí, en bromance.
O sea, es un bromance. Bien.
Es un body cop movie.
Sí, hasta el nuevo, el prometido de la ex. Uh-huh. Dice, pues, estos necesitan ir a terapia de pareja. Pues.
Sí, sí.
Aunque no le guste, es un cop-out.
Y termina diciendo, no sé qué termina diciendo, I love you, man, no sé qué. O sea, termina entre ellos dos casi que solo eso falta ver, porque ya... Yeah,
sí. Pero fíjate que a mí eso sí me gusta.
Decía, míralos a ellos dos, ¿sabes por qué no van a ganar? ¿Por qué? Porque ellos no son una pareja y nosotros sí.
Sí, o sea, al final es un simbionte. Pues, o sea, se necesitan uno al otro en esa relación.
Pero sí, cabal, entre esa trama sí que es coherente y tiene sentido, pero entre medio de todo eso, cabal, los detallitos la cagaban y en medio de todo eso la interacción del Venom y el Eddie Brock, no es hasta los últimos 10 minutos que dejan de hablar babosadas y hacer algo, pues.
Y otra cosa que no me molestó y que creo que también así era en la primera película, no sé si en los cómics, pues de que este cuando andaba de edificio en edificio, pues te iba destruyendo todo el edificio. Bla, bla, bla. Entonces, como que, espérate, ya aquí, de esta mierda estaba buena ayer, hombre.
Que los que iban abajo, de sí, caminando abajo, no iban a volver a ver.
Un ladrillazo.
Está cayendo ladrillo. Fíjate que, lastimosamente.
Como cuando estaban tirando las cosas del edificio, del apartamento. Del apartamento. Y cae la tele. ¡Ah!
Y es un fulano de esos que andan recogiendo babosadas en la calle. Yo hubiera dicho, trínenme sí, más, mamá. Fíjate que, no, lo triste es que este tipo de película le gustó a la gente. En pandemia. Bueno,
hizo dinero.
Hizo 470 millones globalmente. El presupuesto fue 110. ¿Crees que no van a hacer una 3 en el mismo estilo?
Sí, pero la primera hizo casi 800 millones.
Ah, bueno.
¿Qué efecto pandemia?
Con, creo, menos dinero.
Pero, anyway.
Pero sí, hizo buena plata.
O sea, hizo plata.
Mira,
o sea,
por lo menos yo esperaría. O por, no, quizás no esperar esa palabra, sino que tengo la esperanza. Todavía el concepto es bueno. O sea, tal vez una tercera película. Tal vez la hacen buena.
Mira, y si tiene que ver con lo que salió al final.
Va. Escena postcrédito, de eso depende un montón que va a pasar.
Sí, va. Ahora, escena porque eso fue inventado. De que, ellos tienen conocimiento de multiverso y todo eso, los simbiontes.
Tienen memoria racial, digamos.
Eso sí,
que pero tienen. Y son tan viejos o ¿por qué sí. van a saber del multiverso?
Bueno, no saben más que eso.
No saben del multiverso en cómics. Uh-huh. Sí pueden tener conocimientos de otros simbiontes que están aislados. Uh-huh. Eso es posible. Sin embargo, yo no creo que por tener acceso a ese conocimiento.
Pueden viajar.
Pudieron viajar.
No, yo ahí lo que va a ser el
Doctor Strange. Doctor Strange. Creo que es algo amarrado al Doctor Strange.
Sí, yo sé. Esa impresión me dio.
Yo creo que fue coincidencia, cabal, que en ese momento hizo el hechizo fabuloso.
Ajá, cabal, cuando lo estamos.
Ahora, ¿a dónde llegaron? ¿Llegaron a la tierra del MCU?
Sí, ahí estaba. Peter Parker.
Pues.
Ahora, mi pregunta
no sé por qué lo reconoció. Porque dice, este tipo.
Yo no creo que lo haya reconocido, sino que. Una de dos, o lo vio como, este hueputa lo tenemos que pillar, o una atracción como, a este hueputa me le tengo que pegar. Esa es mi duda ahorita. Que espero que me la resuelvan en la película.
Ahora, ¿cuándo crees que irá a salir? ¿Será que ya sale?
Yo esperaría que sí.
¿Far From Home? ¿O mira, No Way Home, perdón?
Pueden ser dos cosas. Puede ser ahorita en No Way Home, o puede ser a las películas que se estaba refiriendo.
Ok, la otra.
Yo, esta es otra cosa que no me gustó, el diseño de Carnage.
Pues bien apegado al cómic.
Fíjate.
Pero que tenía que haber sido, no era un poquito más, mejor definido, porque
no, es bien feo.
Me gustó el diseño.
Eso sí me gustó.
De la primera mitad cuando sale, ya cuando está en la catedral, que se expande. No, también cuando sale, cuando escapa del asilo. Cuando crece tanto de volumen, sí, no. Que agarra el helicóptero, que agarra varios carros y los levanta. Ajá. El volumen.
Esa es la que te
le
digo,
hacen,
las partes que a mí no me gustaron.
¿Cómo? Exageraron demasiado. O sea, no tiene la masa el simbionte para crecer para tanto. Estar, no.
Pero
para
sí me gustó que hacía la hachita.
A la hachita, sí, eso se vio bien. Muy bien.
Algo que también hicieron que no le hicieron. No le hicieron énfasis.
¡Ay!
No, espérate, pero algo que no le hicieron énfasis es eso de que para Venom el simbionte como que va encima del cuerpo. Lo cura y todo, lo que sea. Pero es como un traje. Uh-huh. Para este, ¿te fijaste que abría la?
Sí.
O sea, abría las costillas y dejaba que pasaban las balas en medio. O sea, podía cambiar de forma.
Incluyendo al host.
Incluyendo al host.
Uh-huh. Sí. Estamos viendo, para los que solo nos escuchan, una de las escenas donde se va a meter a la discoteca, que está en una fiesta de disfraces.
Se va Venom, nada más.
Juran que es.
Ahí va Venom, pero chupando mara y todo el
caso. Sí,
o sea, ¿cuántos mató? Vas a ver un montón de gente.
¿Cuántos mató o bueno, si los mató?
Porque, sí, porque llegaba donde la viejita decía, a la viejita Wong, ¿cómo se llama? Señora Wong, sí, estoy teniendo un poco de problema manteniéndolos vivos.
Sí, pero no da la impresión de que...
No sé si de veras los mató.
Yo digo que sí los mató. O sea, yo salí con la idea que...
Mira, con eso de que se llama Let Be Carnage y no ves nada de sangre. O sea, toda la violencia, la mitad de la violencia es fuera de pantalla.
Fuera de cámara.
Solo te ven que a un policía lo tira, pero no ves qué le pasó al policía.
Sí, bien llegué yo.
Ese efecto se ve medio feo cuando... O sea, se ve feo en el sentido que se ve... No lo hicieron bien. Yo ahí sentí que se vio bien fake.
No, yo lo vi algo creepy.
Y además que ahí Venom no las... Si está viendo a través de los lentes de la viejita, ni va a ver ni mierda.
Por cierto, regresando a la novia, exnovia, la Anne, la Michelle Williams ya se ve golpeada. El maquillaje, toda la película me pareció exagerado.
Recordame dónde más ha salido ella.
Ella es la original de Give Me the Money de Terry Maguire.
Ah, es que no.
No,
es ella.
No es ella, ¿no? Bueno. Esa actriz estaba envergada. Pero sí, no.
Es el Weather.
Pero
espérate, ¿qué? No, esa ha salido en otros movies, pero no.
Bueno, salió en la. Pues, sí,
salió en la anterior.
La negrita.
¿Y
Naomi.
Y ese que era. Harris, cura de ¿dónde Naomi salió?
Lo cortaron. Sí. La Naomi Harris, esa cabal, vea. ¿Dónde la he visto? Es la bruja de Piratas del Caribe.
Pero esa me cayó bien, fíjate.
Sí.
Ella solita, encima sí, cayó bien.
Y también sale.
Que lo vivas.
No, está la aplastó una campana. ¿Te acuerdas del policía, el detective sordo? Uh-huh. Ese es el mismo Tommy de Snatch. El que era medio pasmado.
Ah, el que era el ayudantillo.
El ayudantillo de
Statham.
Ajá, de Jason Statham.
Ah, que le decía The Germans.
The Germans. Ajá. Proper fuck. Ahí mismo, ¿eh? Sí, sí.
Es que mira cómo está ahorita la...
¿La Selweber o la...?
No, la Williams.
La Selweber.
No, hombre.
No, la Selweber.
La Williams esta.
Esa es esta misma.
Sí.
Nunca la vi. No, yo nunca la vi bien.
No, en la primera se ve mejor, fíjate.
Sí, en la primera me acuerdo que no se veía tan mal.
Yo también.
Y vuelven a repetir la escena de que el Venom...
Se le pega a ella.
Se le pega a ella y sale todo femenino y todo curvilíneo. Pero ya no era novedad, ya lo habían hecho una vez.
La She-Venom.
Aquí es donde la está rescatando a la chava.
Sí, esa escena la incluí porque el comentario que quería hacer era que hicieron paralelo a Amazing Spider-Man cuando está la Gwen Stacy colgada. Porque la tenía así agarrada y yo dije, puta, ¿van a hacer la misma escena o qué? Porque yo la vi similar, pero en esta sí él la baja tranquila, así. No deja que la maten.
He conocido a Mara que no puede hacer esto.
Ah, sí. Yo creo que soy mejor héroe porque sí salvé a la chica aquí.
Pero la mejor escena de que vi esta semana de campanas y campanarios fue realmente en Hawkeye. Cuando la Kay le suena la campana y hace que la...
¿Qué dentro? ¿Qué arma,
y el reloj.
Poquito a poco.
Solo es que salta el reloj. Así.
Puta, pero es que también... No es mucho culpita de esa campana. Sí, tenía que aguantar. O sea, si ¿cómo que le jalaran llevar?
Pero, si una flecha la hizo caerse porque no estaba con un clip de papel.
Espérate, así. Es que no fue que la flecha le pegara a la campana.
Ah, le pegó a la pita.
A las cuerdas. Sí. Es la que tienes que jalar todos los días.
O sea, que el primer sacristán que llegara a jalar a vos.
No, le salvó la vida.
No, sí. Te apuesto que tenían 100 años de no sonarla.
Por ahí los podría justificar.
Sí, diciendo, no, había un rótulo abajo.
Acerque porque...
Había un rótulo abajo. No jalar esta cuerda bajo ninguna circunstancia.
No la jalo. No la jalo.
La flecha fue.
Yeah. Bueno,
pues sí, entonces Hawkeye 5.5.
¿Qué coman?
Mira, un detalle que me gustó era que el poder de la chava era sonidos de alta frecuencia y que en un momento viene Carnes y le dice, si vuelve a hacer eso, esa le como la cara. O sea, porque
y le dio un gran pijazo la siente.
Sí, sí, sí. Y o sea que la ahí se genera esa tensión entre Clitus Cassidy, Carnes y la chava, que sentí que eso hubieran podido desarrollarlo más, porque al final así de la nada viene ella y dice, no, que está te estás pasando, Clitos, ¿verdad? Te estás pasando la raya. Y se le echa encima a Carnage. Pero no es como que, ay, es una gran onda que imperdonable que por eso la está atacando, sino que fue como que de la nada, sentía. Está, ahí está, los detallitos son donde las cagan.
Un detalle que sí me gustó, que fue la pelea, cuando se estaban dando duro ya Cletus, Carnage y Venom y Eddie, uh-huh. que está sonando la campana, entonces... Ajá. Parte de la pelea cuando simbionte suena. Y parte de la pelea son ellos, nada más.
Que cuando sonaba la campana se le escondían los simbiontes. ¡Ah, dar su duro!
Regresaban los simbiontes. Y por cierto, eso el Eddie, igual que la primera película, te lo presentan tan loser.
Sí. Sí.
Toda la película lo ves como a este no le sale nada bien. Y,
sí.
¿no?
sí.
Se sí, le pasó la mano.
No es nada.
Sí. Bueno, cuando estaba sin Venom, por lo menos logra investigar y descubre el asilo donde estaba el Carnage de joven.
Ahí está la
onda. Sí, pero sí, no hacía mucho. No contribuía nada a la amistad, digamos. A la...
Mira, y lo peor que yo tanto que lo he dicho últimamente, y termina la película con que él se va retirado a una isla del Caribe, como todas las de James Bond, que todo, que ya tengo a pega de que va a vivir a la isla.
Que por cierto. Esa
te vas al Caribe, James Bond, doblada. Venom, Jason Bourne. Una sola vecindad.
están en la siguiente, a los 100 metros. Están los
y el de Misión Imposible.
Ah, también.
Pero mira, ¿no te recordás que esa misma palmera doblada, que es CGI, ajá. es la que sale al final en la de la Jodie Foster que se va al espacio y encuentra al papá?
Contact.
La misma playa con ella, la misma palmera doblada. Y lo peor que también esa era CGI. Esa palmera, no sé por qué le gusta. Vayan a las... Yo nunca he visto una playa con una palmera así doblada.
Yo he ido a las del Caribe. No, sí,
nunca, no ha sido fugitivo, pues.
Tal vez solo en esas playas.
Sí, en Miami. En la playa donde están los agentes secretos retirados.
Mira, esa parte es otra cosa. La cabeza así no me gustaba, pero... Me gustaban. Los pies eran los pies del Venom.
Mira, tengo que aceptarlo. Me reí varias veces durante la película.
Es que yo siento que hubo buenos chistes de Venom, pero yo siento que Venom no era necesariamente... No debería haber sido el comic relief.
Sí, no debería haber sido de los chistes.
Mira.
Cuando está en la discoteca que... ¡Sos vergón! Gracias, una persona. Thank you, one person. I love you too. Sí, pero no hubiera sido él, tienes razón.
Sí. Sí, o sea, los chistes buenos, chistosos, me dieron risa, pero no tenía por qué ser.
Que Lady se vaya al parque al final a hablar con las gallinas. O sea, que ya las había liberado.
Y viste que pasaron días, supuestamente. Ahí estaban todavía las gallinas.
Aquí está el spoilerífico.
Ah, sí, el post-credit.
Post-credit scene. A ver.
Yo adiviné que era el post-credit iba a ser en ese sentido. Le hicieron tanta fama al post-credit, sin darme detalles, pero no Bien, podía hacer otra cosa que amarrarlo con Spider-Man de alguna forma.
Sí, eso es.
Lo que no amarraron para nada, porque no sé si es ese mismo universo. Bueno, ahora no sé si qué universo se va a quedar. Morbius, ¿verdad?
Morbius, al parecer, es el MCU. Porque hay unos... en uno de los trailers se ven así pósters de Spider-Man.
Se busca.
Spider-Man. Okay, okay. No sé si sale referencia de Venom, no estoy seguro. Pero sí, por lo menos a Spider-Man creo que sí hay referencia. Lo que sí me llamó la atención, que yo lo mencioné, es por qué cuando lo ve, tiene de otra dimensión el Hombre Araña y todo eso. Pero lo ve y dice, ese tipo ya está, lame la pantalla. Así
que, no, pero ¿por qué tiene que ser de otra dimensión? ¿Por qué no puede ser del mismo universo?
Te habían dado a entender que
no, o sea, no. Porque ahorita acaba de viajar, cambió de universo.
Eso lo, en ese momento,
acordate que él entra en un hotel, en un cuarto de hotel.
Hubo un spell que hizo el ¿cómo se llama?
Y se quedaron a dónde estamos y estaba en otro cuarto.
O sea, cambió el cuarto.
Sí, tenían toallitas de forma cisne en el cuarto.
Si es que era un cuarto
ya te estás durmiendo, ¿verdad?
Cayó no, pero, en un noviembre.
No, esa parte sí me recuerdo, pero lo que estoy pensando, o sea, tratando de entender por qué el spell del Doctor Strange va a hacer que Venom se vaya a otro universo.
Es lo que va a salir en esta película. Acuérdate que lo,
porque según lo que te acaban viaja de decir. Lo, Doctor Octopus, Electro. O sea,
es más, podría ser un spell del Doctor Strange en el multiverso de la locura con la Scarlet Witch, no necesariamente con la película Spider-Man.
Pero otras cosas. Va, por ejemplo, la Shriek sale del asilo y la dejan manejar el carro. Pero ella había pasado en el asilo anterior toda su juventud. Pasó encerradita en un cuarto como 20 años. ¿Cuándo aprendió a manejar?
Sí, no, yo no.
No, y otra cosa.
¿Cuándo aprendió a usar el internet, el clip?
A la doctora que la veía, a la psicóloga. A que le quiten la licencia, claro. Sí, le dije, puta.
Ah, llegaba a buscarla.
La llegaba a joder. Qué puta. O sea, qué odio le tenía. Sí, sí, sí.
A saber, ¿y qué había hecho mal a ella? O sea, en realidad no había hecho nada malo a la Shriek.
A saber.
No te dicen.
En la trata. Sí,
esas son las cosas que hubieran incluido en vez de una hora de Venom peleándose con Eddie Brock. Sí. Un poquito del backstory.
Puntuación, pues.
¡Uta!
¡Cinco puntos!
¡Uta!
¡Uta!
¡Uta! No, tal vez un 2.5.
Siendo generos.
Hombre, le doy 2 puntos. Hubiera sido más bajo, pero los chistecitos la salvaron.
Julius. Fíjate que le voy a dar 2.5. No solo. No porque la película sea tan mala, sino porque le pusieron mal el nombre.
Ajá.
Si hubiera sido Eddie y el alien negro y no mencionaran a Venom ni Carnage y todo, y quisieran todo lo que quisieran misma película.
Mi amigo el alien.
Lo que sea.
Mi marciano favorito. Mi simbionte favorito.
Ted Tres. Pero
Paul.
Paul. Ajá. Paul. Entonces.
Él le da ideas a Spielberg.
Te lo acepto. Te lo hubiera aceptado todos los chistes y lo hubiera puesto aunque sea el 3.5, pero al vendérmela como una versión película de un personaje de Marvel.
¿Sabes qué? Da la impresión que el chero que escribió el script como que se inspiró más en aquel, la cherita con Venom. ¿Cómo se llamaba aquel strip que había? Era un webcomic de una niña con
Venom. Lonely Loves Venom.
Ajá.
Sí.
Como que más como que por ahí se inspiró más que...
Puta, tenía años no pensar en esa serie.
Yo también le doy 2 puntos porque a mí no me gustaba. Tanto que le perdí el... O sea, eso de que estaba la película y yo con el teléfono.
Pero mira, le hubiera dado menos si pago por ir a verla al cine.
¿No?
Ahí sí me hubiera enojado. Hubiera
sido, ¿la compraste ahorita para verla?
El vecino me invitó.
Tuviste suerte.
Película. Sí, los vecinos que comparten películas con uno. Hola, señoras y señores. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Quisel Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, el compadre Kiko y Simón Rodríguez Pérez. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Vaya a comicgeekos.com y dele ahí, clic a cualquiera de las opciones que hay para ser productor ejecutivo. Las dos nos sirven un montonazo, así que apúntese a cualquiera de esas. También mándenos porfa los clips más divertidos del año. Eso nos ayuda a que nosotros podamos hacer un show bueno de clips de fin de año.
Alguna vez lo vamos a
hacer. Díganos nada más en qué episodio fue, si lo agarró de YouTube o del MP3 y en qué minuto y segundo es. Y mándelo a comicgeekos@gmail.com.
Le puede poner nombre al clip si quiere.
Sí. Yes. Eso nos ayuda un montón también. Y ya estamos. No sé si hay algún trivia de la semana, don Julius.
No.
Hoy no tenemos.
No alcancé.
No, ¿verdad? Bueno, ¿un chiste? ¿Tampoco? No. ¿Sueño Geeko?
No. Ah, Sueño Geeko, sí.
Ajá.
Si no lo decís, las palabras mágicas. Espérate, déjame esforzarme de que era.
Inventate la mitad, es lo que yo hago.
Sí, es lo más seguro. Espérate, ¿qué era? Damn. Estábamos grabando.
Ah, sí.
Porque o sea, las manos es medio Geeko porque eran... No, es paja. No me acuerdo ahorita, pero el próximo lo voy a traer. Y fíjate que sí, me lo
voy
desperté.
A
inventar.
Voy a dormir para fijarme bien para la siguiente vez.
Lo voy a soñar otra vez.
A mí de veras que me cae mal cuando tenés eso, que tenés un sueño y decís, puede que sueño más extraño. Entonces acabas de despertar, pero decís como que puede que sueño más extraño.
Me voy a acordar.
Y todavía seguís. O sea, lo tenés como en loop todavía, los últimos momentitos del sueño.
Y vos decís, pues, que yuca, cuando me despierte lo voy a apuntar todo.
No, fíjate que
y lo peor, a mí me pasa eso y me da cólera cuando son sueños vergones, o sea, pero vergones de cosas chivas que has soñado. Sí, sí. Digo, ay, qué chivo, que era, yo me acuerdo que estaba bien chivo. Sí. ¿Qué era?
No, sorry, no.
Bueno. All right, Mara, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!
¡Salud!